Muy buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? ¿Animados? ¿Amén? ¿Disfrutaron el tiempo de alabanza? Si no, lo repetimos. En el segundo servicio, sí. Bueno, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 5. Vamos a estar en dos capítulos hoy. Solo nos quedan en esta serie, incluyendo esta prédica, tres prédicas para terminar la serie. Y quiero dar este anuncio para que lo vayan poniendo en sus agendas. El domingo 22 vamos a tener solo un servicio, el servicio de las 11. Tenemos un invitado especial. Así que él va a terminar la serie en Nehemías. Así que los invito y los animo a poder estar orando por ese día. Pastor Yardes va a estar aquí, va a predicar ese día, entonces vamos a tener este servicio especial. Y yo sé que, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y va a ser muy especial, van a venir unos pastores con él. Así que yo les animo a estar orando por ese día, domingo 22 de mayo. Solo va a haber un servicio a las 11. Por supuesto, pues, está invitado a las 10 a orar con nosotros. Pero solo puede venir al tiempo del servicio, pues bienvenido. Estamos en una serie de Nehemías, son 8 prédicas. Para mí ha sido de mucha bendición. Puedes subirle un poquito para no forzar la voz. Para mí ha sido una bendición poder predicar este libro. Ha sido de tanta enseñanza para mi vida. Ha sido muy productivo para mí en el sentido de ver mi propio corazón. Y bueno, no sé ustedes, pero yo he puesto a hacer la comparación no en qué me parezco a Nehemías, pero en qué cosas no tengo de Nehemías que debería tener como creyente. Y me encanta porque no estoy hablando acerca del liderazgo o cómo ser un mejor líder. Y como les contaba al inicio de la serie, la mayoría de los libros sobre Nehemías solo toca el aspecto del liderazgo. Y está bien, porque enseña mucho. Pero necesitamos recordar que Nehemías era un hombre de oración. Y vamos a empezar de ahí, a estudiar la escritura y a estudiar la vida de Nehemías, reconociendo que él era un hombre de oración. Continuamos entonces en esta serie. Este es tu llamado, Dios te ha llamado a construir el reino de Dios. Así que Dios te va a capacitar, te va a instruir en tu llamado. Lo hemos visto en la vida de Nehemías y el centro de la vida de Nehemías no es su carácter. O sea, el héroe de esta historia no es Nehemías. El héroe de esta historia es Dios, quien está construyendo su reino por medio de hombres como Nehemías, hombres comunes y corrientes. Miramos en Nehemías la respuesta de Dios, la protección de Dios, la mano de Dios, obrar de una manera sobrenatural. Estamos viendo la respuesta en obediencia a la palabra de Dios en oración. También hemos visto en las semanas anteriores la realidad de aquellos que han decidido vivir su vida para la gloria de Dios van a encontrar oposición. Y si nosotros vemos estos temas en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, vemos a Nehemías enfrentando oposición por el simple hecho que él ha decidido construir la muralla. Ha venido desde lejos, 1300 kilómetros aproximadamente, desde la capital, estaba cómodo donde estaba, y él toma este viaje en camello o caballo o en un burro, pero toma 1300 kilómetros para tomar la responsabilidad, el peso sobre sus hombros. Y lo vemos seguidamente, hay oposición para aquellos que quieren y desean con todo su corazón trabajar para la gloria de Dios. Pero también vemos el corazón de Nehemías, cómo debemos responder ante la oposición. Y nos encontramos en un capítulo muy interesante. Pero antes de continuar, quiero pedirle orar para que sea Dios quien enseñe a nuestros corazones y a nuestra vida. Realmente solo necesitamos la Escritura. Solo necesitamos venir a su palabra. Por medio del Espíritu Santo, Él conforme nuestros corazones por su Escritura. Así que quiero pedirle orar en esta mañana. Y mientras vamos a leer algunos textos, realmente es bastante, dos capítulos. Pero quiero avanzar lo más que pueda en esta prédica. Y que sea Dios quien ponga en nuestros corazones su palabra. Así que mi oración que yo pido a ustedes, orar por mí, es que no sean mis palabras las que ustedes pongan atención, sea la palabra de Dios, ¿ok? Yo soy un hombre falible, solo Dios es infalible, solo su palabra es infalible, inerrante. Yo me puedo confundir, yo me puedo equivocar. Soy un hombre pecador, común y corriente, ¿ok? Simplemente tengo el privilegio de abrir su palabra y explicar su palabra, lo cual es una responsabilidad y un gran privilegio. Amén. Así que oremos juntos para que sea Dios quien hable a través de su palabra en nuestra vida. Señor, reconozco primero, Señor, que soy inadecuado, Señor, para el trabajo que me has encomendado. No es mi sabiduría, ni mi inteligencia, ni mi capacidad, ni mi habilidad, ni retórica, nada, Señor. Ni inteligencia, Señor. Lo único que aquí debe fluir, Señor, es tu poder, tu gloria y tu majestad, Señor. Así que Dios, venimos todos en necesidad, Señor, a suplicarle a usted, Señor. Háblenos, Señor. Quite la venda, Señor, de nuestros ojos al escudriñar su palabra. Quite, Señor, los tapones en nuestros oídos, Señor, para escuchar su verdad. Señor, y aquellos que están muertos espiritualmente, Señor, tráigalos a vida, Señor, para que puedan deleitarse en tu palabra. Dios, si usted no hace la obra, Señor, en vano podemos estar aquí, Señor. Así que confiamos en su poder, confiamos en su palabra. Y Dios, yo me aferro a tu palabra en Isaías capítulo 11. Tú enviarás tu palabra, Señor, con un propósito. Y va a regresar a ti cumpliendo el propósito por el cual tú lo has enviado. Esa es mi única fortaleza, Señor, que su palabra es la que hace la obra, no yo, Señor. Y yo sé, Dios, que lo que necesita esta iglesia no es un hombre inteligente. Lo que necesita esta iglesia es un hombre quebrantado delante de tu presencia. Así que, Dios, gracias, Dios, por poder abrir tu palabra. Háblanos, Señor. Quita cualquier distracción en nuestra mente, Señor. Posiblemente venimos con muchas cargas en nuestra vida. Pero quite, Señor, carga, Señor, que estamos cargando por desobediencia, Señor. Y venir a arrepentimiento, Señor, y cargar simplemente tu yugo, que es más fácil y liviano y ligero, Señor. Así que gracias por el Evangelio, Señor, por tu palabra, Señor, y por lo que vamos a aprender hoy, Señor. Gracias. En tu nombre oramos, mi Señor. Amén. Como les decía entonces, Nehemías es un gran libro para aplicar a nuestra vida. Y vemos entonces la protección de Dios, la provisión de Dios, la respuesta de Dios a la obediencia a Dios, la fidelidad del pueblo de Dios en oración, la fidelidad del pueblo de Dios en alabanza a Dios. Esta es una serie que explora la importancia de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver el próximo domingo, porque es tan importante, porque es tan necesaria, no solo para el pueblo de Israel en esta circunstancia, pero también para nuestra propia vida. Necesitamos reconocer que hay una necesidad urgente en la iglesia y es la oración. Tenemos que estar orando constantemente, persistentemente, porque la realidad de la oposición es la verdad. Vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar rechazo por el hecho de predicar la palabra de Dios, pero el poder de Dios, a través de su palabra, restaura vidas rotas. Amén. Restaura muros. En este caso, Nehemías fue enviado para restaurar muros que estaban por los suelos. Pero la palabra de Dios restaura vidas que han estado por mucho tiempo en el suelo. Y no sé la situación, las circunstancias de tu vida, pero Dios puede restaurar tu vida. Tiene el poder para hacerlo. Tiene los recursos, Él es dueño de todo, para restaurar tu vida espiritual. ¿Okay? No estoy hablando acerca de necesidades financieras. Salud, Dios puede sanar, por supuesto que sí. Pero antes de tu salud y tu necesidad financiera existe una necesidad superior para Dios. Y la razón por la que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario es la enfermedad y la situación más grave que el hombre puede enfrentar y se llama pecado. Dios derramó su ira sobre la cruz del Calvario en su Hijo Jesucristo. Entonces Dios no está preocupado sinceramente por las finanzas. Así que no crean la basura, la teología de la prosperidad, finanzas, salud y riqueza, honor para el hombre. Dios está más preocupado por su propio honor, por su propia gloria. Ese es lo que mueve la mano de Dios, su honor, su gloria, su gracia, su majestad, porque es lo que reina sobre tus cielos. Así que cuando venimos a Él, tenemos que venir con el corazón correcto. Dios quiere sanar nuestro corazón de la única enfermedad grave en la que estamos. Un cáncer es el pecado, nuestra muerte espiritual, por medio de la gracia y la suficiencia de Cristo. El verdadero liderazgo, como el que vemos en Nehemías, atrae oposición. Y cuando una iglesia predica la verdad, por supuesto va a traer oposición, trae riesgo. Los verdaderos líderes, o los verdaderos hombres de Dios, se ven impulsados a pasar más tiempo sobre sus rodillas, no menos tiempo sobre sus rodillas. Así que lo que vamos a ver hoy en este texto, quizás ustedes digan, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Así que quiero invitarlo a que me acompañe en Nehemías capítulo 5. Perdón. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Vamos a tomar algunas porciones del capítulo 6. ¿Tienen algún paralelo estos dos capítulos? De hecho, los cuatro capítulos, tres capítulos, 4, 5 y 6, porque estamos hablando acerca de oposición. En el 4 vemos cómo se levanta la oposición en contra de la reconstrucción del templo. En Nehemías vemos problemas internos. Y en el capítulo 6 vemos problemas externos otra vez. Se levanta con más fuerza la oposición, pero vemos gente infiltrada dentro de los muros queriendo detener la obra de Dios. Leamos juntos. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos. Nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Cuando oí sus quejas, este es Nehemías, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a estos nobles y los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando le piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión le dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? Para evitar que nos pongan en ridículo a las naciones enemigas. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuélvanos intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi mano y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Amén. Lo que sigue a continuación es un relato de Nehemías, a partir del versículo 14, acerca de cómo él actúa. Lo que vemos aquí, entonces usted me dice, ok, parecía que estaba leyendo el periódico. Por las tasas de hipoteca altas, los ricos enriqueciéndose de la debilidad de los pobres en ese contexto, y podemos decir, eso pasa actualmente, eso todavía ocurre, las tasas son altas, las hipotecas son altas, tenemos que prestar, y tal vez ustedes dicen, tal vez no hemos vendido nuestra casa, o no hemos dado nuestros vehículos en hipoteca para poder pagar intereses, pero los que tienen tarjeta de crédito, a veces tienen dos tarjetas de crédito, sacan de una para pagar los intereses de la otra. Entonces podemos decir, es igual, estamos sufriendo tal vez las consecuencias de nuestros propios pecados, por supuesto. De nuestra falta de sabiduría en la área de finanzas. Tener tarjeta de crédito, no tenía pensado hablar de eso. Simplemente tienes que saber y reconocer de que no es fe andar con una tarjeta de crédito. Porque lo que estás haciendo es estar pagando con una tarjeta dinero que no es tuyo. O sea, no es tuyo. Estás pidiéndole prestado al banco en un papel, en un plástico, para pagar dinero que no es tuyo, para cosas que no necesitas. y después estar enjaranado con algo que no vas a ocupar. Entonces eso es mala mayordomía. No estoy diciendo que es malo, pero necesitas tener buena mayordomía para tener una tarjeta de crédito. ¿Sí? Porque eso es, y lo vimos más adelante, porque Nehemías le dice, eso, no, eso deberías de caminar en el temor del Señor. Yo les voy a contar esto rápidamente. Cuando yo saqué una tarjeta de crédito, hace mucho tiempo, hace 3-4 años, yo lo hice pensando que era una decisión sabia. Estoy diciendo, está hablando de mi contexto y mi testimonio. Estábamos pasando una crisis con nuestra hija pequeña. Había recién nacido y entró en un tiempo de crisis de salud y era necesario hospitalizarla. No teníamos cómo meterla al hospital. Había que dejar una tarjeta de crédito. No teníamos tarjeta de crédito. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, no me vuelve a pasar esto. O sea, tengo que andar de arriba para abajo buscando que alguien me haga el favor de pasar la tarjeta, dejar el voucher abierto. Voy a sacar mi propia tarjeta. Y yo saqué mi tarjeta. Y todo empezó bien. Porque según yo era ordenado, pero al paso del tiempo empecé a darme mis libertades. Al final tuve una deuda. Yo dije, ¿por qué estoy así? Reflexionando sobre la deuda. Yo dije, ¿por qué estoy en este caso? ¿Por qué estoy peleando con una deuda? Y mi pensamiento, Dios trajo ese pensamiento a mí por falta de confiar en mí. Yo había puesto mi esperanza y mi confianza en una tarjeta para poder pagar un hospital, en vez de decir, Señor, tú puedes proveer de cualquier manera. ¿Entiendes? Ese es mi ejemplo. Eso fue una decisión errónea, equivocada, que yo pensé en mi propia sabiduría que era sabio hacerlo. Por eso yo pienso, no es sabio tener tarjetas de crédito. Pero si usted puede manejarla, es su decisión, ¿ok? Una puede ser suficiente, no necesita más de una. Si tiene tarjetas de crédito, sería cortarlas. Eso es una condenación para tu propia vida. Es necesario ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Dios es sabio, amén, y nos da lo que necesitamos. El hecho que queremos andar dinero que no es de nosotros es porque no estamos de acuerdo con Dios con lo que nos ha dado. ¿Okay? Eso es una lección que yo les estoy dando gratis a ustedes por mi propio error y mi propia falta de discernimiento y sabiduría. ¿Okay? Eso no es parte del sermón, sí. Okay, ahora sí entremos al sermón. Okay, entonces tenemos aquí, vemos al pueblo de Israel, está luchando. Y cuando nosotros pensamos, yo pienso en iglesia, o sea, yo voy a traer este texto a la iglesia. Y muchas veces tenemos hermanos en nuestra iglesia a los que podemos apoyar, a los que podemos orar por ellos, a los que podemos dar generosamente, pero decidimos, como el pueblo aquí judío, su propio pueblo, cobrar intereses al dinero que había prestado para sacar ventaja. Mi primera pregunta para ustedes, ¿de qué manera dentro de la iglesia ustedes están sacándole ventaja a las personas que están a su lado? Ustedes saben, existen ministerios aquí en Nicaragua, por ejemplo, Hombres de Negocio. ¿Por qué es tan popular? No predican el Evangelio. ¿Qué es lo popular de Hombres de Negocio? Los contactos. Eso es perverso. O sea, se reúne un montón de gente y lo que anda buscando la gente es tener mejores contactos para tener mejores posibilidades. Eso no es una iglesia. Eso es absurdo. Querer usar a Cristo y a Dios como excusa para reunirse y lo único que quieren es alimentar su cuenta de contactos para hacer mejores negocios. Eso es quererse aprovechar de la gente. Y la gente va, la gente hace lo que hace. Y lo único que hace es dañar el Evangelio porque dice, yo iba con las intenciones correctas de buscar a Cristo. Y no es cierto. Pero piensa usted en tu contexto ahorita, en tu vida, en tu grupo pequeño. ¿Qué has hecho con el deseo de sacarle ventaja a tu hermano? Así que pensando en esto, como en el libro de los Hechos, Dios hace un llamado a la iglesia, Dios hace un llamado a Nehemías para que vaya y proclame la verdad, construya un muro. Dios ha llamado a la iglesia a proclamar la verdad. Por supuesto, hay oposición a esa verdad. Pero Dios nos dice y nos empuja que la iglesia tiene que caminar en perseverancia para poder ver fruto espiritual y ver la victoria de Dios. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. ¿Ok? No es un lugar de personas perfectas. Solo leamos Romanos 12, que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Somos personas que estamos creciendo en el conocimiento de Dios, pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos por la palabra de Dios. ¿Qué hace una iglesia sana? ¿Qué hace una iglesia piadosa? Lo vamos a ver aquí con un par de principios que nos enseña la Escritura por medio de la vida de Nehemías. ¿Por qué estás aquí? Es mi segunda pregunta. ¿Cuál es la razón que te mueve a estar aquí? Las personas que están a tu lado, que te pueden ayudar a tu imagen, que pueden ayudarte a conseguir un trabajo mejor. Esa es la razón por la que estás aquí. Estás buscando contactos para poder tener mejor posición. ¿Qué te mueve a ser parte de esta iglesia? ¿Por qué buscas una iglesia? Para aquellos que andan brincando como saltamontes de iglesia en iglesia, ¿qué estás buscando en una iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué le estás diciendo a tu familia? Esta es la iglesia y las razones por las que queremos ser parte de esta iglesia son estas. ¿Cuáles son los fundamentos para decidir por qué iglesia ir? Porque tenemos que congregarnos, ¿ok? Ya basta de la excusa que ponemos, los pastores son malvados, los pastores aquí, la iglesia está llena de hipócritas, ¿ok? En todos lados es lo mismo. Aquí no es un club social de las mejores personas, aquí es un reformatorio de personas que necesitan ser reformadas de su vida pasada al cumplimiento de la verdad de Dios, el Evangelio. ¿Amén? No existen las personas perfectas, solo Cristo es perfecto. Cuando entramos a la iglesia pensamos y asumimos que somos perfectos. ¿Y sabes por qué? Porque hemos estado acostumbrados a ir a iglesias morales, donde predican moralismo. Entonces son un montón de gente perfecta y no quieren gente imperfecta en su iglesia. Pero la palabra de Dios dice que no vino a buscar a los perfectos, vino a buscar a los perdidos. Si usted encuentra la iglesia perfecta, voy a usar una cita del pastor John MacArthur. Si usted encuentra una iglesia perfecta, no se una a ella. El día que usted la encuentre y se une a ella, dejó de ser perfecta. Porque la iglesia no es perfecta. Solo Cristo es perfecto. ¿Ok? Estamos en un proceso y cada vez que abrimos la palabra de Dios nos damos cuenta de que no somos perfectos. Hay pecado en nuestros corazones. ¿Pero qué hace una iglesia piadosa? No una iglesia perfecta, pero una iglesia sana. Una iglesia sana en Cristo. Una iglesia piadosa es una iglesia bajo la supremacía de Cristo en todo. Ustedes leen Lucas 14, 27. Ustedes van a decir, los que quieren ser mis seguidores, dice, quieren venir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Eso dijo Cristo. En 2 Timoteo 3, 12 también enseña que tenemos que ir en pos de Dios. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Si quieres vivir una vida de rectitud, o dice, una vida de sumisión a Dios, vas a obtener persecución. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia que está marcada, ¿por qué? Por la persecución. ¿No les parece un poco raro que lo que ahora buscamos como iglesia es más comodidad cuando la iglesia primitiva fue perseguida? ¿No les parece un poco que nosotros somos muy delicados? Porque sí, claro, que martiricen a los primeros hombres de la iglesia, pero ¿por qué nos van a perseguir a nosotros? Que sea más fácil para nosotros compartir el Evangelio. Siempre estamos buscando las cosas más cómodas. Una iglesia piadosa sabe que va a enfrentar oposición. Si usted está viviendo una vida piadosa, y no estoy hablando de la estructura, no estoy hablando, eso no es una iglesia, la iglesia son ustedes y soy yo. Si ustedes quieren ser una iglesia piadosa, significa que los miembros son ¿qué? Piadosos. Que siguen a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Que aman a Dios con todo su ser. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que anhela conocerle con un corazón humilde y quebrantado para la exaltación de su nombre. Pero eso debería ser también tu visión personal. Buscar en cada momento apasionadamente la gloria de Dios. Si no estoy equivocado, John Owen dijo, si tú no buscas la gloria de Dios en esta tierra, significa que no estás listo para disfrutarla eternamente. Para que Dios se glorifique en la iglesia y muestre su gloria y su poder, entonces la iglesia debe someterse a Dios. Eso, usted dice, ¿pero por qué sacas la iglesia de este texto? O sea, está brincando que su propio pueblo tiene que ser construido por el Evangelio. Si ustedes quieren una iglesia que busque la gloria de Dios, el poder de Dios, entonces la iglesia debe estar sometida a Dios. Y esto significa en tres cosas muy importantes. Una iglesia piadosa tiene temor a Dios, un alto valor por la gloria de Dios. Eso es tener temor a Dios. Y existen dos tipos de temor a Dios. Lucas 12:5. Dice Lucas 12:5, les diré a quien temer, teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Ese es un temor que debemos de tener. Aquellos que no están en Cristo Jesús deberían de tener este miedo, este temor. Les diré a quien deben temer, dice, teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarla al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Pero la iglesia no debe tener este temor, porque está en Cristo Jesús. Solo quiero hacer esta aclaración porque es necesario que él no esté en Cristo Jesús, debe tener pánico de Dios, pavor de Dios, de su ira. Dios va a descargar su ira en el tiempo final, en el juicio de Dios. No hay segundas oportunidades, Dios va a descargar su ira para aquellos que no son hijos de Dios. ¿Ok? Pero para la iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo, que ha sido adquirida con precio incalculable, debe tener temor a Dios. ¿De qué manera? Eso significa simplemente tener tal reverencia por Él que Él tenga un impacto profundo en nuestra vida. Eso es temor a Dios, eso es sumisión a Dios. El temor a Dios es reverenciarlo y someternos a su palabra, someternos a lo que Él desea y adorarlo con admiración en nuestro corazón. Es seguirle. La vida piadosa es ir en pos de Dios. Eso es el temor a Dios. Vamos a leer rápidamente un texto de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10, 12. Para la iglesia, ¿qué es el temor a Dios? Aquí está, dice, ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Y dice, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón. ¿Qué es el temor a Dios? Ahí está, que lo ames, que lo sirvas, que hagas lo que le agrada a Él. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor. Ese es el temor a Dios. Y mi pregunta para ti, ¿estás caminando en el temor de Dios? Las dos observaciones que le hace Nehemías al propio pueblo, dice, ¿acaso no deberían caminar en el temor de Dios? Le dice. La observación que le hace Nehemías a los que están oprimiendo a su propio pueblo, le dice, ¿acaso no deberías caminar en el temor de Dios? Si una iglesia está destruyéndose a sí misma, y ustedes me dicen, ¿cuáles son las razones por qué una iglesia se divide? Es simple, no tienen temor a Dios. No tienen temor de Dios. ¿Cómo vas a dividir la esposa de Cristo? No hay temor de Dios. Claro, estoy de acuerdo que hay iglesias que deberían desaparecer. Pero no es mi trabajo. Ese Dios lo va a hacer en su momento. Mi trabajo es predicar la verdad de Dios. Pero aquí dice, una vez más, el texto, ¿qué es el temor entonces? ¿Qué requiere Dios? Que temas al Señor tu Dios. ¿Y qué significa eso? Que vivas de la manera que le agrada. No sigas viviendo de la manera que te agrada a ti. Vive de la manera que agrada a Dios. Vive de tal forma que eres un testimonio. Cuando Nehemías le dice al pueblo, ¿acaso, en el versículo 9, 5, 9, ¿acaso no deberías andar en el temor de nuestro Dios? Escuchen, esto es importante. Le dice, ¿no deberías caminar en el temor de Dios? Iglesia, ¿acaso no deberías caminar en el temor de Dios? Le dice, para evitar que nos pongan en ridículos las naciones enemigas. ¿Por qué le hace esta comparación? Porque lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, los enemigos lo usaban en contra del propio pueblo. ¿Qué ha hecho la gente que está en contra de la iglesia? Usar las mismas cosas que salen de la iglesia. ¿Sí? Pero si caminamos en el temor de Dios, vamos a ser intachables, ¿no? ¿Van a poder decir algo en contra de nosotros, en contra de la iglesia, aquellos hombres que caminan en el temor de Dios? No van a decir nada. ¿Pero por qué acarrea tanta crítica, aparte de la opresión y la persecución? Porque la gente no está caminando en el temor de Dios. ¿Sí? Es simple. La gente dice, y velo. Míralo cómo se comporta aquí en el trabajo. Y va a la iglesia todos los domingos. ¿Sí? Pero no está caminando en el temor de Dios. Sí, es el último que viene a trabajar. Y el que se va más temprano de todos. No hace su trabajo bien. Se está llevando los lapiceros de la oficina. Y va a la iglesia. O sea, y me está invitando a que vaya yo también. Yo estoy bien. Entonces, es el testimonio. El temor a Dios. ¿Estás caminando en el temor de Dios? Iglesia, ¿estás caminando en el temor a Dios? Todos tenemos que caminar en el temor a Dios. ¿Tú quieres una iglesia que glorifique a Dios, que Dios muestre su gloria y su poder de una manera sobrenatural? ¿Quieres ver a tu familia restaurada? ¿Quieres ver a tu esposo, tus hijos glorificar y exaltar a Dios? Necesitas caminar en el temor de Dios. Eso es lo que Jerusalén necesitaba en ese momento. Eso es lo que el pueblo judío necesitaba recordar, caminar en el temor de Dios. No sigas haciendo las cosas que te agradan. No sigas caminando por donde tú quieres ir, pero camina por donde Dios desea. No vivas de la manera que te agradas. Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Ámalo al Señor. Después dice, sírvelo con todo tu corazón. ¿Acaso no es eso lo que la iglesia debería hacer? ¿Acaso no es eso? Caminar en el temor de Dios. Eso significa tener un alto valor por la gloria de Dios. La segunda cosa muy importante es que yo puedo ver en este texto es que necesitamos una iglesia piadosa, una iglesia que se somete a la palabra de Dios. ¿Ok? Se somete a la palabra de Dios. Obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios. Tiene un alto concepto de la palabra de Dios. Por eso nosotros predicamos sola escritura y toda escritura, que significa solo la escritura y toda la escritura. Hemos estudiado los domingos. Hemos dicho muchas veces, inerrante, infalible. Usted necesita algo seguro, venga la palabra. Usted necesita algo que sea confiable, la palabra de Dios. No hay otra cosa tan segura, tan firme, tan confiable como la palabra. Una iglesia piadosa, sana, se refugia en la palabra. Va a la palabra, se somete a la palabra. Jesús dijo, si me aman, obedezcan, ¿qué? Mis mandamientos. Usted muestra amor a Dios cuando usted obedece la palabra de Dios. Ese es el amor verdadero. Usted no puede decir yo amo a Dios y seguir su vida como usted quiera. El amor a Dios significa obediencia. ¿Usted ama a Dios? Me puede decir amén. Mi siguiente pregunta es, ¿usted obedece la palabra de Dios? Algunas partes. No amas a Dios. Porque el amor de Dios, Jesús lo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Por qué veo eso aquí? Vamos a revisar un par de textos. No lo vamos a revisar porque no tengo mucho tiempo. Pero en Levítico 25, en Deuteronomios, Dios le dijo al pueblo de Israel, no prestes dinero con intereses a tus hermanos. Él lo dijo claramente, no prestes dinero con intereses. Le dice, si prestas dinero, que sea sin intereses. Y después le dijo, no tomes a los hijos de tus hermanos como esclavos. ¿Y qué están haciendo aquí? Están faltando y no están obedeciendo la palabra de Dios. Nehemías les dijo, ¿acaso ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué ustedes están perjudicando a sus hermanos? ¿No está correcto lo que están haciendo? Porque él sabía lo que estaba escrito. Ahora solo quiero hacer una aclaración. Nehemías no está confesando que lo está haciendo. Cuando él dice, en el versículo 9, ¿no está bien lo que ustedes hacen? ¿Acaso no deberían caminar en el temor de Dios y evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, ¿ok? Él lo está haciendo. La siguiente afirmación de Nehemías no es que está confesando que él lo hace con intereses. Él se está incluyendo en la afirmación simplemente para poder atraer la atención de los líderes que lo están haciendo. ¿Okay? Esto es claro en el original. ¿Por qué lo digo? Si ustedes leen del 14 en adelante, se van a dar cuenta que Nehemías no podía contradecirse. Está diciendo más adelante que él fue íntegro, que él no tomó cuando tenía derecho, aún teniendo derecho, no tomó parte de lo que tenía derecho para recibir como gobernador, sino que simplemente dio generosamente a ellos, ¿ok? Entonces aquí vemos que no están poniendo atención a la palabra de Dios. Dios les dijo por medio de su ley que no podían prestar dinero con intereses a sus hermanos, que no podían tomar a sus hijos como esclavos. De hecho, no podían tomar la tierra por más de 7 años. Todo esto es porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Iglesia, ¿tú estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Sabe que la mayoría de nuestro desánimo proviene porque no pasamos tiempo en la palabra de Dios? ¿Sabe que la mayoría de las divisiones en las iglesias es porque no están pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿No están escudriñando la palabra de Dios? ¿No están honrando la palabra de Dios? Entonces tú, como iglesia, debemos tener temor a Dios, someternos a su palabra, y 3, sométase a los líderes piadosos. Eso es lo que hicieron ahí. Dice que cuando él los confrontó, y los confronta de manera bíblica, porque primero dice que fue a ellos, como Mateo 18, fue a ellos, dice, cuando oí las quejas, o sea, cuando oí las quejas en el versículo 6, me enojé muchísimo, ¿ok? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ese es un enojo, podemos decir un enojo justificado, un enojo justo, porque él se enoja por las cosas que están pasando, por la opresión, por la injusticia. No es porque está afectándolo a él. La mayoría del enojo de la gente en la iglesia es porque lo afecta directamente a él. No por la injusticia de afectar a otros. Deberíamos estar enojados por la injusticia. Sí, pero deberíamos de ir y orar. Lo que hace después Nehemías no es que se deja llevar por sus emociones. Está molesto, está enojado. Dice, me enojé muchísimo. Y después de pensarlo bien, es meditar, de ir, y dice la palabra en el original, ir y pedir un consejo a él mismo. En meditación y oración. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles. Él toma el paso de fe, de ir y confrontar a los nobles que están haciendo esto. Muchas veces nosotros no queremos ir donde nuestro hermano. Miramos su falta, miramos su falta de integridad de acuerdo al evangelio, y no queremos ir y decirle, estás caminando en la dirección equivocada. Porque tenemos miedo de decirle a la gente que está mal. Siempre queremos decirle, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En vez de decirle, estás en pecado y estás corriendo de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Es más fácil lo que la iglesia ahora hace, simplemente decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Incluye vacaciones en la Jamaica. En vez de decirle, ¿sabes? Estás en pecado. Tu vida está en pecado, pero aún Dios sigue mostrando misericordia y gracia para tu vida. Estás a tiempo aún. Pero va a haber un momento en que Dios va a cerrar la puerta. Sométase al líder piadoso. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando reconoció su error? Pero antes estábamos viendo que es bíblico. Primero fue a ellos, al parecer ellos no hicieron caso, porque dice primero que fue donde ellos, después de pensarlo bien en el versículo 7, denuncié a esos nobles y los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Fue a ellos personalmente, como Mateo 18 dice, ve donde tu hermano, si tienes una queja, ve donde tu hermano. Si no hace caso, dice, ve con alguien más. ¿Qué hizo Nehemías? Dice que los reunió después en una junta. para poder tocar el tema. Y fue ahí donde escucharon y dijeron, bueno, de hecho dicen, no dijeron nada. Ellos, al hecho de no decir nada, después de la confrontación, está diciendo, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso estamos haciendo. No tienen argumentos. Están reconociendo su pecado. Después les dice, tienen que devolver todo lo que han tomado. Tienen que regresar los intereses a sus hermanos. ¿Qué hace el pueblo? Obedece. ¿Por qué puede obedecer el pueblo en este caso? Ahí vienen los 14, el versículo 14 en adelante. Léanlo con detenimiento. Pónganle cuidado. El ejemplo de Nehemías. Entonces, una iglesia piadosa necesita caminar en el temor de Dios, someterse a la palabra de Dios y someterse a líderes piadosos. ¿Ok? ¿Cómo puedes reconocer un líder piadoso? Bueno, la escritura tiene mucha información sobre eso, pero tú necesitas ser un hombre piadoso. ¿Entiendes eso? ¿Cómo puedes reconocer un hombre de Dios? Tú necesitas ser uno. Para reconocer al hombre de Dios. ¿Cómo reconoces un dólar falso? ¿Cómo? Conociendo un dólar verdadero. ¿Cómo reconoce un hombre de Dios a otro hombre de Dios? Siendo un hombre de Dios. ¿Sí? Sí. Necesitamos caminar en el temor de Dios. Tanto el líder que se levanta a predicar necesita caminar en el temor de Dios. Necesita caminar bajo la palabra de Dios. Eso en su totalidad significa bajo la supremacía de Cristo. Él dijo, lo dijo y lo toman mal muchos. Sobre esta roca que es Cristo, edificaré la iglesia. Estás caminando en el temor de Dios, estás siguiendo a Cristo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque nada va a darle más gloria a Dios que su Hijo sea exaltado en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu vecindario, en la iglesia. Esto no es sobre nosotros. No nos reunimos aquí para contarnos cosas a nosotros, sobre nosotros. Se trata sobre lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Pero si no estamos caminando en el temor de Dios, no vamos a reconocer la obra de Cristo en nuestra vida. Tres cosas necesita la iglesia. Caminar en el temor de Dios. Caminar bajo la suficiencia de las Escrituras. Y caminar bajo obediencia de líderes piadosos. ¿Qué significa? Eso significa una cosa. Necesita ser un hombre de Dios para reconocer a un hombre de Dios. Pero necesita orar por los líderes de la iglesia. No solo el pastor, ancianos, diáconos, líderes de grupos pequeños. ¿Se recuerdan que les dije? No son hombres perfectos. Son hombres infalibles. Están luchando con sus propios pecados en su corazón. Necesitas orar por ellos para que caminen en el temor de Dios. Pero necesitas tú caminar también en el temor de Dios. Necesitas orar por ellos para que obedezcan la palabra de Dios. Por supuesto, pero ora tú también para que tú camines bajo la palabra de Dios. Necesitas hombres piadosos que dirijan la iglesia. Sí, necesitamos orar por eso, pero tú necesitas ser un líder y un hombre piadoso, una mujer piadosa. Para que Dios se glorifique en una iglesia, muestre su gloria y su poder, entonces debe someterse a Dios. Y eso es las tres cosas. Antes de terminar, quiero que pongan mucha atención lo que enseña Nehemías 5 y 6. Principio de una iglesia piadosa. Una iglesia sana, piadosa, es cuando hace lo que hace para la gloria de Dios. Esa es una iglesia piadosa. Lo que hace, lo hace con el temor de Dios. Voy a leer un par de principios. No están en las pantallas. Pero quiero que ponga mucha atención. Y si usted quiere apoyarlo, voy a tratar de hacerlo lo más lento que pueda. Una iglesia sana o piadosa es lo que hace, todo lo que hace, lo hace con el temor de Dios. Sea lo que sea, el ministerio de alabanza, el ministerio de montaje, el ministerio de asimilación, los grupos pequeños tienen que caminar en el temor de Dios. Una iglesia piadosa es aquella que obedece la palabra de Dios en todo. No solo en las cosas que son cómodas para esta iglesia, pero en todo obedece la palabra de Dios. Una iglesia piadosa es aquella que confronta de manera bíblica. Eso significa que aplica la disciplina. Si no estás caminando de manera piadosa, ¿qué tenemos que hacer? Llamarte, orar por ti, ayudarte, confrontarte a caminar en la fe. Y si no lo quieres hacer, la puerta está abierta. Hay un principio que los pastores tienen miedo de mencionar de sus púlpitos. La puerta de entrada es amplia para recibir la gente, pero la puerta de atrás es más grande. ¿Qué significa eso? Recibimos la gente. Gloria a Dios por la gente que está llevando. Pero si tú no quieres vivir una vida piadosa para la gloria de Dios, es nuestra responsabilidad traer y alimentar y levantar discípulos que aman y glorifican a Dios con todo su corazón. Si no lo vas a hacer, la puerta de atrás está abierta. Puedes buscar una iglesia light, más cómoda para ti. Pero esta no es esa iglesia. Hay una gran responsabilidad sobre los hombros de los hombres de esta iglesia de predicar la palabra de Dios. Porque cuando yo me pare frente a Dios, Él no me va a preguntar sobre mi ropa. Me va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Así que hay un gran temor en mi corazón de predicar cada domingo y decir cosas que puedan llenar mi corazón de ego, orgullo. Pero tengo temor a Dios de decir algo que no es la palabra de Dios. Así que si vas a enojarte conmigo por lo que la palabra de Dios dice, gloria a Dios. ¿Sí? Una iglesia sana confronta. Una iglesia sana disciplina. Porque aprendemos del Padre. Al que toma por hijo, dice Hebreos capítulo 12. Al que toma por hijo, lo disciplina. ¿Ok? No tengan temor de eso, porque eso es amor de Dios. La disciplina la hemos visto mal porque pensamos que eso es desprecio, es enojo. Por supuesto, lo hemos tomado mal porque nuestros padres lo han hecho mal con nosotros. Pero la disciplina de Dios es el amor tan fuerte y poderoso de Dios que te ha tomado como hijo. Así que cuando estés pasando un tiempo de disciplina en tu vida, por medio de los líderes de la iglesia, dale gloria a Dios porque eres un hijo de Dios. La iglesia sana, piadosa, confronta de manera bíblica. La iglesia sana pone su mirada en Dios y no en sus propias necesidades. Estoy hablando de los hombres, no en las necesidades de los hombres, pero en la gloria de Dios. La iglesia sana actúa generosamente. ¿Qué hicieron los hombres? Los hombres regresaron todo. Actúa generosamente y lo vemos en la vida de Nehemías. Él dio y compartió, él dio generosamente. La iglesia sana actúa generosamente. Primero con los hermanos de la fe. ¿Ok? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Sean amorosos, diligentes con sus hermanos en la fe. Después con los que están afuera. Una iglesia sana, las personas responden a la confrontación y la disciplina. Una iglesia sana está unida para la gloria de Dios. Estos son algunos principios que salen en la vida de Nehemías, del 14 al en adelante, del 14 al 19. Los líderes piadosos, hombres de Dios aquí, dejan de lado sus derechos y no se aprovechan de su posición y de su poder. Temen a Dios y se preocupan por sus hermanos. Son generosos y están dispuestos a compartir. Están comprometidos con el trabajo que Dios lo ha puesto en sus manos. Buscan la aprobación de Dios y no de los hombres. ¿Ustedes quieren saber por quién votar? Lea Nehemías capítulo 5, versículo 14 en adelante. Él dice, durante los 12 años en los que fui gobernador, están hablando de las características de un gobernador, podemos decir de un presidente, un alcalde, lo que sea. Eso debería ser nuestro anhelo, que estos hombres buscaran de Dios. Quiero hacer un paréntesis muy pequeño. ¿Los cristianos pueden meterse en política? ¿Sí? Por supuesto. ¿Los pastores pueden meterse en política? No. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre de Dios que es gobernador. Todos los hombres, como Calvino dijo, deberían tener como supremo en todo, tanto en la iglesia como en la política, a Dios. Imagínense un hombre que deja a un lado sus derechos y no se aprovecha de su posición y su poder. Un hombre que teme a Dios y se preocupa por sus hermanos. un hombre que es generoso y está dispuesto a compartir, un hombre que está comprometido con su trabajo, un hombre que busca la aprobación de Dios y no los hombres, un hombre que rinde cuentas. Eso está ahí, en la vida de Nehemías, por su ejemplo. Un creyente puede participar y puede ser un hombre de Dios en la política, un pastor no. ¿Y por qué? Porque Dios no se equivoca. Si Dios llamó a un hombre a pastorear una iglesia, ¿por qué después va a cambiar de idea y decir, ahora quiero que seas presidente? Eso es absurdo. El que Dios llamó para dirigir una iglesia es hasta que muera. No es negociable este trabajo. Así que no crean en las mentiras de esos hermanos que fueron pastores y ahora quieren ser presidentes. Es perverso. Es absurdo. Ese hombre no es de Dios. No le creo, ni la hora. Pero pueden haber hombres de Dios en la política. Y deberíamos de orar para que, por eso dice, oren por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que den gloria a Dios con su vida. Una iglesia sana discierne y se enfoca en el trabajo que Dios le ha encomendado. Eso es Nehemías 6, de 2 a 3. Una iglesia sana se enfoca en el trabajo que Dios le ha encomendado. ¿Cuáles son las distracciones de esta iglesia? ¿Cuáles son las distracciones en tu vida? Una iglesia sana no se deja guiar por los rumores, por el chisme, sino que persiste y trabaja duro en lo que Dios le encomendó. Eso es Nehemías 6, 5 al 8. Vinieron, hasta hicieron una carta pública para desenfocar el trabajo de Nehemías, pero una iglesia sana no se deja guiar por rumores ni por chisme. ¿Ok? Sino por la palabra de Dios. Una iglesia sana reconoce que todo lo que hace lo logra por la mano de Dios. No son los hombres en la iglesia, no son las mujeres, no es la capacidad de los músicos. ¿Ok? Es Dios. Una iglesia sana reconoce que la voluntad de Dios va a pasar. Dios logra sus propósitos sin importar la opresión o la oposición. ¿Amén? Amén. Quiero invitarlos a un texto nada más. Nehemías 6, versículo 15. Así que el 2 de octubre, para los que están tomando nota después de mi cumpleaños. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. ¿Cuánta opresión, persecución tuvieron? Una iglesia reconoce que la voluntad de Dios prevalece. Una iglesia sana reconoce que la voluntad de Dios prevalece y que Dios logra sus propósitos. Aquí lo sabemos, lo hemos escuchado por mucho tiempo, Dios siempre gana. ¿Amén? Ese debería ser nuestro anhelo, nuestro enfoque. Reconocer que Dios siempre está trabajando. Para que Dios se glorifique en la iglesia, debemos someternos a Dios, a su palabra y líderes piadosos. ¿Estás siendo sumiso a la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás siendo sumiso a la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás siendo sumiso y obediente a la palabra de Dios a diario en tu vida? No solo los domingos, no solo el día del grupo pequeño. ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios todos los días de tu vida? ¿Estás orando constantemente por los líderes espirituales de esta iglesia? ¿Estás orando comprometido para que Dios los proteja? ¿Estás orando para que Dios los levante? ¿Estás orando para que caminen en el temor de Dios, para que obedezcan su palabra, para que ellos estén sumergidos en ti? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando? Y como dice Hebreos 13, sométanse y obedezcan a sus líderes, porque ellos tienen que rendir cuenta de ustedes. Háganlo con alegría y no con dolor. Háganlo con la alegría. ¿Estás sometiéndote con alegría y obedeces? No porque estás obedeciendo a hombres, pero estás obedeciendo a Dios. Lo que vemos en el capítulo 7 de Nehemías es la membresía. Un montón de gente siendo incluida en el pueblo de Dios. ¿Estás buscando una iglesia que tenga sala cuna, que tenga un buen ministerio de alabanza, que tenga aire acondicionado, que tenga alfombra? Esa no es esta iglesia, ¿ok? Deberías de buscar una iglesia que teme a Dios con todo su corazón, que se somete a la palabra de Dios, que busca cómo glorificar a Dios en todo lo que hace. Esa debería ser la primera opción. Ahora, si tiene una buena banda y alfombra y aire acondicionado, es una ventaja. Pero tu oración debería ser que como iglesia, mire las personas que están a su alrededor. Esa es la iglesia, esa es la iglesia, no este edificio obsoleto. Esa es la iglesia. Esta gente que está ahí es la iglesia. Lo que vamos a hacer ahorita es orar unos por otros para caminar en el temor de Dios. Orar para que esta persona que está a mi lado pueda someterse a la voluntad perfecta de Dios y su palabra. Vamos a orar por nuestros líderes. Vamos a orar por los diáconos, por los líderes de grupos pequeños, por los ancianos, por el pastor. Como una iglesia sana que ama la gloria de Dios sobre todas las cosas. Así que quiero pedirte si te puedes poner sobre tus rodillas y puedes abrazar a la persona que está a tu lado. O puedes darle la mano, pues, para no ser muy cariñoso. Dele la mano, agárrese su mano y vamos a orar primero por el temor de Dios sobre nuestra vida. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, vimos, Señor, que hay opresión, Señor, fuera de las paredes de la iglesia. Pero muchas veces también hay opresión dentro de las paredes de la iglesia, Señor. Y muchas veces esa persecución, opresión es porque no estamos caminando en tu temor, Señor. Así que Dios, la persona que está a mi lado, oro por ella. Y pido, Señor, que camine en tu temor, Señor. Reverente, Señor. Que pueda amarte a ti sobre todas las cosas. Que pueda servirte a ti sobre todas las cosas, Señor. Que pueda, Señor, agradarte a ti en la manera en cómo vives, Señor. Oro por ella, Señor, para que pueda reconocer tu gloria y tu majestad cada momento, Señor. Que todo lo que hace sea para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Quizás no sé su nombre, Señor. Quizás es la primera vez que lo miro, Señor. O somos amigos por mucho tiempo, Señor, y nunca he orado por esto, por ella. O por ella, Señor. Pero oro, Señor, que caminemos juntos en el temor de Dios, Señor. No solo para Él, sino para mí, Señor, que pueda amarte con todo el corazón, con toda mi fuerza y con todo mi ser. Que pueda obedecer tu palabra, Señor. Aún los textos que son difíciles para entender, pero por fe nos sometemos, Señor, a que usted tiene el control, la autoridad total está en usted. Nos sometemos a la supremacía de Cristo, su gloria, su honor, su majestad. Señor, que podamos juntos, Señor, venir a la palabra rápidamente, Señor, y someternos a ella, Señor. En los tiempos difíciles, de dificultad, incluso financiera, de salud, lo que sea, Señor, que encontremos refugio en tu palabra. Que la podamos disfrutar como la miel, Señor. Aún, Señor, que tu palabra es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma, Señor. Pero también, Señor, es el ungüento y el bálsamo, Señor, que refresque el alma. Que podamos, Señor, amar, leer, meditar, cantar, escudriñar tu palabra. También queremos orar por los líderes, Señor. Oramos por los líderes de la iglesia, Señor. Los líderes de grupos pequeños, Señor. Por los líderes en sus hogares, Señor. Que puedan permanecer firmes a tu palabra, con temor y reverente a tu palabra, Señor. Con temor a Dios y reverente a tu palabra. Oramos, Señor, por los líderes de grupos pequeños, Señor. Quizás me he enojado con él. Quizás no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace, Señor. Pero Dios, permíteme orar por él. Glorifícate en su vida, Señor. Señor, que este hombre, Señor, pueda ser levantado para la gloria de tu nombre. Quizás nunca hemos orado por él, Señor, pero oro por él, Señor. Por su familia, por sus hijos, Señor. En su trabajo, Señor, que él pueda ser un hombre con temor tuyo, Señor. En su casa, Señor, que pueda ser un hombre con temor tuyo, Señor. Que este hombre, Señor, así como muchas veces nos ha dicho, vayan a la palabra, Señor, también él vaya a la palabra, Señor. Protege su corazón y su mente de su propio corazón. Te pido por este líder de grupos pequeños, Señor. Por los diáconos, Señor. Igual, Señor. Oramos por ellos, Señor. Para que sean firmes y fieles a tu palabra, Señor. Para que puedan permanecer firmes y fieles a lo que tú los has llamado a hacer, Señor. Oramos por los ancianos de la iglesia, Señor. Señor, protege su casa, protege su familia. Oramos por ellos, por sus hijos, Señor. Por el pastor de esta iglesia, Señor. Oramos, Señor, por él. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de los líderes de la iglesia. Gracias, Dios, por la iglesia que tú nos has dado, Señor. Es tu iglesia, no es mi iglesia, ni la de los líderes de este lugar, Señor. Es su iglesia, Señor. Nuestra responsabilidad es orar para que temamos a Dios con todo nuestro corazón. Nos sometamos a su palabra con toda nuestra fuerza y nuestro ser. y juntos caminemos para la gloria de Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Jesús, por este tiempo de poder orar juntos como familia. En tu nombre, mi Señor. Amén.